Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Llegamos a mitad de semana y este miércoles 4 de septiembre, con el gusto de siempre, los saludamos en Radio Metrópoli. Esto es Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre les digo, gracias por su sintonía. Estamos iniciando nuestro programa de cada día, ahora para abordar los temas, como siempre, que nos afectan directamente, que son de interés público, tanto en nuestro entorno local como a nivel nacional. Pues déjeme decirle, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, muchos asuntos locales que hay que estar revisando, enseguida los vamos abordando, pero también pues está el gran tema de la reforma judicial. Desde ayer hicieron, pues digamos, los alegatos en la Magdalena Michuca, ¿se acuerda que estábamos platicando? Pues la conformación del paro judicial impidió que accedieran los diputados a la Cámara, pues se fueron a buscar otro espacio para eso. Y por cierto, hay que también apuntar, desde ayer me compartían la invitación que le están haciendo al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que el Poder Judicial Estatal se sume al paro de labores. Esto evidentemente está sucediendo en todos los estados, pues en cualquier momento puede empezar a generalizarse o ampliarse más la participación de trabajadores judiciales en contra de la reforma judicial, que esa va caminando, pian pianito, pero no se detiene. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sí, es la noticia del día. Anoche o durante la madrugada, por ahí eran como las 2 de la mañana y uno esperando a que se aprobara por lo menos en lo general. Y nos dicen desde la Cámara de Diputados, dice, no, espérate, va a durar todavía como 60 horas en lo particular. Entonces, pues agárrese. Hay probabilidades de que se cansen y digan, no, pues ya vámonos mejor al Senado. O a lo mejor habrá quien diga, no, hay que echarnos nuestros buenos discursos ahí, estrenarnos como diputados, a ver qué se siente. Pero lo que es un hecho es de que, pues va, sin mayor freno, la aplanadora de Morena y aliados se está estrenando, pues después de muchas legislaturas, ¿no?, que no tenían un partido, una facción política, que no tenían una mayoría calificada para hacer lo que quieran.
Y el punto, Mario, es que esa es la estrategia. Ante las críticas, porque ese va a ser el argumento social que se va a exponer una vez que se haya aprobado la reforma. A ver, no les quitamos la oportunidad de que manifestaran todas sus inconformidades, de que hablaran todos de todas las cosas que quisieran. Por eso nos tardamos, por eso se anunció que no iba a haber fast track, que se iban a agotar todas las rondas de exposición de motivos, de inconformidades, para que se agotaran hasta el total y finalmente llegar, ¿listo? ¿Alguien más quiere hablar? No, ya nos cansamos. Ah, entonces hay que votar. Levanten la mano, ¿quieres estar a favor? Y pues, listo, se acabó el corrido. Ya está la reforma judicial, se aprobó respetándolo todo.
En lo general.
Sí, ya desde la Cámara de Diputados, ¿no?
Pero fíjese,
esa es la estrategia. Ah, lo que quieren es hablar. Adelante, señores. Sin problema.
Desahóguense. Eran las 2 de la mañana y yo dije, ya. Pregunta el secretario de la mesa directiva. ¿Se le consulta a todos si ya está suficientemente discutido el dictamen o hay alguien que quiera hablar? Y zas, el levantadero de manos. Nos vamos a la sexta ronda. ¿Sí? Sexta ronda, 2 de la mañana, en lo general. Reservaron hay como 700 reservas, más bien hay casi 800 reservas, es decir, que se apuntaron casi 800 veces para estar discutiendo en lo particular este dictamen. Entonces, pues por eso desde anoche nos decían, no, yo creo que en 60 horas más o menos se avala. Y como no llevan mucha prisa, como tú lo dices, Jonás, porque pues lo están disfrutando, Morena y los aliados están disfrutando ver a la oposición pues revolcándose, entre comillas, de coraje, ¿no?, de que no les van a tomar en cuenta nada. El dictamen va prácticamente como está.
Sí, así, esa es la convicción y la verdad es su derecho como mayoría. Estaba bien revisando las imágenes que se reportan en los diferentes medios de comunicación. Mira, aquí está Paulina Rubio, diputada federal jalisciense del PAN.
Omar Borboa también por allí andaba.
Y pues como forman el bloque de oposición, está Margarita Zavala.
¿Margarita Zavala es diputada?
Bueno, al menos aquí aparece.
No.
Sí, sí, mira, aquí está.
A ver.
Ahí está Margarita Zavala. Y portan una playera que dice, soy resistencia. Pero bueno, el tema era de esperarse. Cuando menos sí se anotan una estrellita los morenistas, ¿eh? Se ponen estrellita en la frente de total respeto. Nadie va a limitarle a ningún diputado de oposición su derecho de exponer sus motivos, de establecer sus propuestas. Vamos a agotar todo el diálogo que sea posible hasta que lleguemos al tema de la votación. Y bueno, pues ya está, pues prácticamente ya avanzó. Lo que llama la atención, Mario, al margen del proceso legislativo, amigos que nos están escuchando, porque eso es lo que tocaba en la Cámara de Diputados. Lo que llama la atención es cómo siguen levantando la voz actores externos, como por ejemplo ayer Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, volvió a la carga. Pues yo me imagino que ya lo que pueda opinar o enojarse el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene sin cuidado. Así debe de estar la presión que está recibiendo del gobierno de los Estados Unidos Ken Salazar. Ya vuelve a salir y dice, bueno, pues nosotros respetamos el derecho de México de hacer sus reformas, en eso no nos metemos, pero la reforma judicial sí nos preocupa, sí puede ser un problema en la relación bilateral. Y todo esto, Mario, cuando lo empiezas a revisar en los diferentes discursos, te lleva siempre al terreno económico. Siempre es al terreno económico donde aterriza toda la inconformidad que gira alrededor de la reforma judicial. Sí hay discursos sobre derechos humanos, sí hay discursos sobre el golpe a la democracia, sobre la eliminación de equilibrio de poderes, sobre el empoderamiento irrefrenable del Poder Ejecutivo. En este caso le tocaría a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, todos esos discursos existen, pero la preocupación central es qué puede pasar con el Tratado de Libre Comercio y qué pasa con la reforma que pudiera afectar las inversiones. Y fíjate que ayer, así como sueltita por ahí, apareció una noticia de que otra empresa armadora de automóviles, una empresa china, pues también dicen, ¿saben qué? La empresa que íbamos a construir en México la vamos a dejar para después. No se preocupen, no estamos cancelando.
Lo están pausando.
Lo vamos a revisar y luego le volvemos. Pero son de ese tipo de señales que alertan sobre todo en el tema de la economía. Pues así está la película, digamos, a grandes rasgos contada. Hay muchos otros elementos a considerar. Ya habíamos comentado hace unos minutos el tema del paro de trabajadores judiciales. Pues no sé, Mario, aquí donde entra ya uno en el terreno de la duda, ¿hasta dónde nos puede llevar a esto? Porque me queda claro que por parte de la facción política de Morena y los aliados, y que esa evidentemente está encabezada desde el presidente, ellos van a aprobar la reforma judicial. No la van a detener y la van a aprobar tal como la diseñaron ellos, no con la intervención de otros puntos de vista. No van a mover al Poder Judicial en términos de que tenga los recursos que tiene, se los van a recortar, van a hacer la elección de jueces y magistrados, en fin, no van a tocar el Ministerio Público, tal como está, la van a aprobar. Ahí mi duda es, ¿qué harán los trabajadores judiciales? Si mantendrán una lucha frente a frente, si esto nos va a conducir a pues quejas, denuncias internacionales, y si esto no va a confrontar al gobierno de México con instituciones ya de carácter internacional, pues parece que el camino es largo.
¿Sabe qué le llama la atención? Ayer en el Pleno de la Suprema Corte se votó por mayoría de los ministros y ministras a sumarse al paro de labores. Jamás se había registrado eso, si es un hecho inédito, pero lo que llama la atención es cómo ya ayer nacieron protestas a favor de la reforma.
Que creo que hasta se habían tardado, ¿no? Pues, yo creo que alguien les dijo, bueno, pues ¿para qué tenemos tanta gente? Sopapo, muévanse.
Oigan, ¿y los lonches y los frutis, creen que es de gratis? A sudarles se ha dicho. Pero fíjese que dentro de los detalles, ayer no sesionaron en San Lázaro, sesionaron en una, pues que era como un deportivo.
Sí, es una unidad deportiva, la Magdalena Michuca. El San Lázaro, como decíamos, ese lo bloquearon.
Es como el Auditorio Benito Juárez, ¿no? Haz de cuenta.
Sí, eso es una serie de instalaciones para actividades, sobre todo deportivas y de concentración de personas en diferentes unidades. Y agarraron, pues, unas canchas ahí grandes.
Entonces, pues, me surgió una gran idea. ¿por qué no venden el edificio de San Lázaro y el Senado de la República y esa lana la dedican para más pensionados de 65 y más y se ponen humildemente a trabajar en ese tipo de instalaciones?
En Avenida Reforma.
Porque ayer hasta daban pena, algunos se veían medios pobrecitos, decían, no, mira las instalaciones tan tan básicas, pues su sillita.
Y unos micrófonos,
Y dices, mira, sí se puede trabajar de manera austera, claro, a ver si es cierto eso que de la 4T.
No, la austeridad.
Que la austeridad republicana y franciscana y sabe qué tantos rollos. ¡Órale, tópele!
Nada más hay un inconveniente, Mario. Se cancelaron muchos eventos deportivos.
Ah, no le hace.
Que son de la comunidad.
Luego se re,
y la
se
gente reponen. Dice, ¿por qué no vamos a jugar? Es que los diputados están sesionando.
¡Hijos míos!
Empezaron a zumbar orejas maternas por toda la República Mexicana.
Pero sí veías a unos diputados o diputadas con unos vestidos o trajes bien caros y dices, ¡oh, mira ese tan! Se va a sentar con ese traje en esa sillita tan...
Tan humilde. Sillitas de tijera, de esas que se abren, se cierran, estaban todas empolvadas.
Yo creo que decían, ¡osh! ¿Cómo es posible que nosotros de tan alto rango?
Oye, estrenándome como diputado y diputada federal.
En estos, guacales.
Pues sí, así pasó, Mario, ciertamente. Bueno, hubo algunas quejas, ya así como buscando el lado serio. En términos de que, obvio, en la Cámara de Diputados tienen instalados todos los mecanismos para que quede constancia de la votación y no vaya a haber errores y no me vayan a poner a mí que voté a favor si mi voto era en contra. Y acá estaba muy endeble todo, empezó a haber quejas en ese sentido.
Que no daban con el quórum y que sabe qué, pero...
Porque de repente se les levantaban y...
Es que todo empezó, lo bueno empezó como a la 1:00 a.m. Más o menos ya empezó a tomar forma, ya cuando dijeron, órale, esto ya va porque va. Ya cuando vieron que se acercaba... o que iba transcurriendo la madrugada, como que dijeron, ¿a poco nos vamos a amanecer aquí? De pues eso se fue. Trata ser diputado.
Pues bueno, ahí está, digamos, parte de la historia. Y temas locales, Mario, no quiero dejar de mencionarlo rápidamente. Además de que ya circulan estas invitaciones, es más, déjeme darle el dato completo, pues para que no sea nada más de términos genéricos. ¿Quién está invitando a quién? Para que se sumen los poderes judiciales de los estados, insisto. En la invitación que se giró el día de ayer, el juez Adolfo Aldrete Vargas, director regional de la JUFED, esto déjeme también darle, es parte de organizaciones de jueces federales en el tercer circuito, le gira una circular al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, donde se les está haciendo... con motivo de la iniciativa de reforma constitucional para reformar el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, que se sume el Poder Judicial del Estado al paro de labores. Entonces están convocando, yo no sé si el magistrado Daniel Espinosa Licón lo pone a consideración de los integrantes de la Judicatura o de los demás magistrados, o se lo queda él solo, no estaría en posibilidad de decidir él si el Poder Judicial del Estado entra en paro de labores para... manifestarse en contra de la reforma judicial, pero evidentemente ya están empezando a buscar el apoyo también de los estados. Y al margen de eso, ayer pues nos sorprendió la noticia de que habían hospitalizado a Claudio Delgadillo por los padecimientos de los que ya se tenían.
Pero que eso es falso, ¿no? Yo vi también algunos en redes sociales que decía información falsa.
Pues ahí está la polémica. Sería... Ya después, ¿sabes qué me quedé pensando? Dije... ¿No será una estrategia de comunicación?
¿Para?
Pues para hacerse notar. Como ya no les hacen caso en el bloqueo de los medios de comunicación a sus denuncias de fraude, dicen, pues entonces hazte notar fingiendo que te enfermaste.
Más bien, como los que la apoyaban ya se pusieron disque a trabajar, pues ya no la pelan y dicen, ¿eh? ¿Impugnación de qué? No, sáquese, cada quien a su chamba. Y por eso como que la dejaron solita, pues.
Y el otro tema, Mario.
Ojalá no esté enferma, ¿eh?
Pues bueno, enferma sí está, si recuerdas.
No, pero que haya recaído, pues. Que tenga buena salud.
Igual y ese tipo de atenciones médicas son, pues, periódicas. Las personas que tienen enfermedades renales requieren periódicamente...
Recaídas o algo.
Pues una revisión, una limpieza, pues todo lo que tiene que ver con la falta de funcionamiento de sus riñones o también si tienen un trasplante, como es el caso de Claudia Delgadillo, que tiene trasplante de riñón, de su hermano Roberto Delgadillo, que fue el donante.
¿Qué no hay hoy una rueda de prensa?
Hoy se convoca una rueda de prensa también.
¿Va a estar ella?
Ahora sí que adivinemos. Es una rueda de prensa en la que se harán apuntes de violencia de género.
Sí, sí. ¿A poco van a revivir el cuento ese del debate?
No, no creo, porque ese ya incluso está resuelto judicialmente. Será otro asunto.
¿Y que involucra a quién?
Eso sí, no lo sé, Mario. Nada más convocaron a la rueda de prensa el equipo de comunicación de Claudia Delgadillo. Bueno, el punto es que ciertamente sí tiene un padecimiento de carácter renal, y eso pues es relativamente normal que tengan descompensaciones y que obviamente necesiten una revisión médica. Pues sí, que esté bien la señora Claudia,
sí,
Delgadillo.
Ahí sí que ya en serio, no, claro, que se recupere pronto.
Y finalmente, Mario, si me permites, porque ya también figuran otros medios de comunicación, aquí habíamos previsto que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado había muchas cosas sospechosas, y por lo pronto, entre que se les retrasaron muchos juicios y otros que están pendientes, sí se autorizaron un mecanismo para acceder a ciertos beneficios económicos.
¿Cómo?
Pues nada más, para no someterlo a consideración de reglamento, dijeron, pues entre nosotros tres nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Los
magistrados de la sala.
Espérate, ¿de quién estás hablando?
Tomás Vargas, el magistrado.
¿Del Tribunal Electoral del Estado?
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Eso es que lo que aprueban de nada sirve porque se va a la sala de Guadalajara y luego a la sala superior.
En materia electoral.
Pues es para lo único que sirven.
Pues esa es su tarea. Pues también tienen otras chamas, Mario.
¿Pero qué hicieron?
Se aprobaron una reglamentación para acceder directamente con la aprobación de la propia sala, que son tres integrantes, un solo magistrado, que es Tomás Vargas, y los demás, que él decide quiénes son, porque son magistrados, déjame recordar el término, haga de cuenta que son por asignación. Oye, licenciado, siéntate tú vas a ser el magistrado, y ya queda constancia, hacen valer los fallos judiciales, pero también ya se está preparando un fondito de 2 millones de pesos.
Para
gastar, Mario.
Ah, o sea, andan muy estresados.
Y para tener ese recurso en calidad de, pues, si ya se terminó la chamba.
Y no hay nadie que les diga ahora.
Pues Mario, es una autoridad autónoma.
Pero ¿es un dinero que le sobró o es extraordinario?
Ahí sí ya no tengo todos
allí,
los datos.
Allí, pero el Congreso es el que debe de decir qué onda, ¿no?
Y el sistema estatal anticorrupción.
¿Qué es eso?
Pues es toda una estructura que montamos desde hace años.
¿En dónde está?
¿Dónde está la Fiscalía Especial Anticorrupción? Por allá cerca de Alcalde Barranquitas, ¿no?
Ahí cerca de Tránsito.
Tiene ahí una oficinita. ¿Dónde sesionan los integrantes del Consejo Ciudadano?
¿De qué hablas?
¿Del Sistema Estatal Anticorrupción?
Pero eso ya desapareció.
No, Mario.
¿En serio?
Está vigente y en el presupuesto.
¿Cuál fue el último pronunciamiento?
Híjole, no me acuerdo. Debe haber sido ya desde el año pasado.
No, yo casi estoy seguro que ya desapareció eso y ya no hay una bolsa que le destina.
No, Mario, digo,
¿me quieres amargar la vida, Jonás?
No, vamos a...
De que le estamos destinando dinero a algo inoperante que...
Que cuando menos tendría que pronunciarse, ¿no?
Ahorita.
Sí, claro. Si estás viendo que los magistrados electorales hacen sus sesiones secretas para aprobarse dinero, yo digo que los integrantes de ese Consejo de Participación Ciudadana pues deberían cuando menos pronunciarse.
¿O no será que si todavía existe... A lo mejor alguien les dijo, te callas y te sientas?
Pues a lo mejor.
No, Mario, quiero que hables de nada. ¿Será?
Voy a checarlo para darte los datos más concretos, pero pues ahí son temas locales. Vamos a hacer una primera pausa porque tenemos la pretensión de entrevistar a algunos actores públicos. Ayer entrevistamos aquí en Forma y Fondo al diputado Fabio Castellanos, de Morena. Hoy toca pues escuchar la postura de la oposición, de los diputados que no están en el bloque de Morena. Lulú Torres está en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-14-21, y además tengo abierto el WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo. Enseguida también abordamos sus mensajes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y vamos a saludar esta mañana a Laura Haro Rodríguez, presidenta del Comité Estatal del PRI en Jalisco y recientemente también, pues, era diputada federal. La última vez que platicábamos con ella, pues, estábamos al tanto de la aprobación del primer paso para la desaparición de los organismos ciudadanos a nivel federal. Pero hoy estamos platicando de otra cosa. Laura Haro, ¿cómo se encuentra? Muy buen día.
Querido Jonás, muy bien, con el gusto de saludarte a ti, a Mario, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias también a usted, Laura, y bueno, para que nos platique, en este momento hay una agenda específica que estará sacando adelante. Platíquenos, por favor, de qué se trata.
Sí, Jonás, pues mira, como bien lo dices, hace un par de días concluí mi responsabilidad como diputada federal, ¿no? Satisfecha, contenta, defendimos a México. Y hoy muy preocupada, la verdad, por lo que estamos viviendo en el país, por la voracidad, por la soberbia de quienes hoy son mayoría. Y lo que más preocupa a Jonás, Mario, pues son las consecuencias que esta perniciosa reforma judicial vaya a traer a nuestro país, ¿no? Pero eso es una tarea, es una responsabilidad de quienes hoy tienen la mayoría superficial, una mayoría ilegal a todas luces, pero que al final del día las personas decidieron de manera contundente que este régimen destructor continúe en nuestro país. Y yo, como siempre, como lo saben, chambeando prácticamente ya en nuestra sexta gira, acompañando a nuestras entes presidentes municipales con capacitaciones, con claridad, con estrategia, entonces yo seguiré chambeando en mi tarea como dirigente del PRI, entendiendo el momento súper complejo por el que estamos pasando, pero aquí no se vale echarse para atrás, aquí nadie se raja, aquí todos tenemos que trabajar, porque lo que estamos enfrentando en el país, sin duda, es el momento más complejo de por lo menos los últimos 40 años, donde las libertades, donde un régimen autoritario, donde el totalitarismo, pues en pleno siglo XXI, en pleno 2024, llega mucho más exacerbado y con mucha más sed de venganza en contra de quienes hemos sido la oposición. Y pues la reforma al Poder Judicial es un claro ejemplo, no es justicia, es venganza, y ojalá las personas hagamos plena conciencia de que este régimen está dándole una reversa terrible a la libertad, al equilibrio de los poderes, y a un régimen, ¿no?, que hoy lo único que busca, pues, es mantener sometidos a los poderes de una república, ¿no?, que durante tantos años y durante tanta lucha, muchas mexicanas y mexicanos luchamos para vivir en un país de libertades. Pero, en fin, nosotros a lo que nos corresponde, que es fortalecer, hacer partido, recorrer, prepararnos para enfrentar cada día un sistema más complejo, cada día una realidad mucho más violenta, pero esa es la realidad que nos está tocando vivir, y yo creo que sin duda merecemos algo diferente, y por ende, mira, no hay tiempo que perder y hay que siempre tener buena actitud.
Laura, ¿qué sigue para usted después de terminar, pues, esta legislatura?
Pues mira, Mario, la verdad es que desde que concluí la campaña no hemos tenido pues descanso ni nada. Me siento bien, como siempre, chambeando. Y lo que hoy tendrá de la derrota que nosotros hemos planteado es estos meses previo a la gran asamblea que tendremos el próximo año, donde tendremos que tomar definiciones muy puntuales en torno a la ruta del partido, en torno a cambios profundos que merece nuestro partido, y que aunque haya quienes nos resistamos, en mi caso, que yo soy súper priista y que me resisto, por ejemplo, a la idea de cambiar de nombre, de cambiar de colores, también creo que nuestro partido merece en esta crisis que estamos enfrentando, seria, no es nueva, pero sí una crisis ya muy, muy profunda, pues que claro que merecemos discutir, no solamente hacia el interior, sino abrir la posibilidad a una reflexión sobre qué vamos a hacer para renovarnos, para renovar nuestra marca, porque hoy me queda claro que nuestra marca está pasando por un momento muy complejo. Ser la marca política con mayor descrédito, con mayor rechazo, aunque presentemos a las y los mejores candidatos, el hecho de que digan, no, pues no voto por él o por ella porque es del PRI, ¿no? Sin mayor argumentación más que un desgaste de una marca de 95 años, creo que merece un alto en el camino y una reflexión seria sobre qué es lo que vamos a hacer rumbo a lo que viene. Serán meses de diálogo. Yo estos días retomo mi gira, estaré en Autlán, me voy a La Barca, estaré recorriendo los municipios. La próxima semana me voy a la zona norte. ¿Para qué? Para encontrarnos, para, yo lo he dicho siempre, para agradecer el compromiso de quienes hoy están electos, de sus equipos, y también para quienes no nos favoreció el voto de las personas, decirles que siempre hay otras oportunidades, que no hay derrotas eternas ni victorias eternas, y que hay que seguir luchando. Este país necesita como nunca antes a las y los más valientes, y aquí estamos muchos muy valientes, como ustedes también, donde todos necesitamos entender que no podemos permitir perder las libertades que hoy Morena nos quiere arrebatar.
Seguramente viene una depuración en el partido, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pero nos llamó la atención el otro día que Ramiro Hernández, pues como que sí se pronunció muy feo hacia el trabajo del PRI en Jalisco. ¿Qué opina de eso?
Fíjate que yo no escuché lo que comentó el Inge Ramiro. No lo podría creer porque él fue mi antecesor en la dirigencia, él coordinó mi campaña. Tenemos no solamente un gran aprecio, sino un gran respeto. Es más, yo comencé prácticamente mi vida política con Ramiro cuando no le permitieron ser candidato a gobernador, cuando toda la cargada del partido se fue para Zamora. Yo fui de las que ayudé a Ramiro, yo fui de las jóvenes. Es más, casi me cuesta que corran de la prepa, lo recuerdo. Entonces, no, yo creo que más bien ahí hace una crítica que es sana y es importante hacia lo que tal vez pueda estar pasando en una arena nacional. Pero yo he hablado con Ramiro, él está puesto, dispuesto a seguir chambeando, hemos planteado temas muy claros, muy puntuales, como con todos los priistas que tengo la oportunidad de hablar. Se vale sin duda la crítica, pero más se vale la chamba, y Ramiro es un hombre leal, Ramiro es un hombre que ha estado trabajando, y al cual yo en lo particular estoy muy agradecida, porque en esta campaña tan compleja, él me acompañó, él coordinó los esfuerzos de mi campaña en el estado, y es un hombre al que yo le tengo un aprecio infinito.
Bien, le quiero preguntar sobre la vida interna del partido, Laura, pero antes, una precisión para conocimiento de nuestros radioescuchas, también de nosotros, una información que usted nos puede dar. En esta discusión trascendental que se está dando con el tema de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, ¿el PRI tiene jaliscienses?
El PRI Jalisco no tenemos legisladores federales. Una lástima, ¿no? Es la primera vez en la historia que no habrá un priista de Jalisco en el Congreso de la Unión, y esas son de las cosas que sin duda pues nos tienen muy muy insatisfechos.
Bueno, ya conocido ese dato, preguntarle nada más para seguir en el proceso interno de pues análisis, como dice usted, ¿ya decidieron si le van a cambiar nombre al partido, si va a modificarse el logotipo? ¿Esas decisiones ya las tomaron o todavía están pendientes?
No, la verdad es que tenemos un mandato de este año comenzar con este análisis. Yo sí creo, yo soy de la idea en que no podemos nomás estarnos viendo el ombligo. Luego los priistas nos concentramos en discusiones únicamente hacia el interior y entre puro priista. Yo no, yo quiero ver el diálogo, yo quiero que haya, que participen expertos, que hablen también líderes de opinión como ustedes. Yo quiero abrir el diálogo, quiero ser el comité que más abone a la discusión nacional, que hagamos un ejercicio serio. Yo empecé ya a hacer un ejercicio desde que concluimos la campaña con psicólogos, antropólogos, mercadólogos, después del proceso electoral. Entonces, yo sí soy muy, estoy muy, muy hecha la idea en que seguramente vamos a escuchar cosas que para algunos se sientan aludidos o se sientan lastimados, pero aquí nada es personal, hay que abrir la discusión y hay que hacerlo de manera muy profesional. Entonces en estas semanas anunciaremos nuestra ruta de discusión, de análisis, insisto, para vernos el ombligo, qué flojera, hay que abrir el diálogo, hay que escuchar a todos, y en esa ruta estaré.
Por último, Laura, platíquenos o recuérdenos en la radiografía de cómo quedaron después de la elección, ¿cuántas alcaldías y cuántas diputaciones ganaron?
Fíjate que nosotros, nuestro resultado en Jalisco, la verdad es que fue bueno. Yo cuando arranqué la campaña en diciembre, que me dijeron que arranqué para la pre-campaña, ahí me decían que teníamos 6%, terminamos en 17%, no estoy satisfecha, yo hubiera querido hoy ser la gobernadora electa, pero bueno, subimos, crecimos, tuvimos casi más de 600 mil votos, tenemos 25 municipios, recuperamos territorios importantes, ganamos el PRI encabezó diferentes distritos, ganamos uno de mayoría, en el 21 no habíamos ganado ningún distrito, entonces los números sin duda pudieron ser mejores, estoy convencida, pero para la complejidad de Jalisco, en medio de los fuegos que estuvimos inmersos, el gobierno federal, el gobierno del estado, la delincuencia, los resultados del PRI Jalisco sin duda fueron mucho mejores que los de otros estados. No suficiente, ni me tienen satisfecha, por eso hay que trabajar para mejorar.
De las 25 alcaldías en donde son ganadores o electos, ¿están impugnadas o les impugnaron algunas sí. de esas 25? ¿Tienen el dato?
Sí, tenemos impugnados 4 municipios, nosotros tenemos impugnados otros tantos. Justo ayer hablé con los compañeros de Yagualica, a nosotros nos impugnaron Magdalena, tenemos impugnado Autlán, nos impugnaron también Ixtahuacán de los Membrillos, tenemos impugnado Santa María de Los Ángeles, pero yo confío en que todos los vamos a ganar en el tribunal, estamos atentos, hay un trabajo jurídico serio que se está haciendo y yo estoy segura que se refrendará el triunfo contundente además de nuestros alcaldes en los municipios.
¿Y a ustedes cuáles 4 les impugnaron?
Esos que te menciono, y nosotros tenemos impugnado ahorita principalmente y particularmente Yagualica. Tú sabes el caso muy bien que enfrentamos en Piguamo, donde no se anuló la elección. Entonces, sí. Prácticamente ahorita es lo que nosotros tenemos impugnado. Tenemos impugnado la lista de representación en el Congreso local. Entonces, estamos esperando las definiciones del Tribunal Electoral.
Entonces, ¿son en total 6 u 8 ayuntamientos impugnados?
Nosotros estamos impugnados hoy con mucha contundencia 1, que es Yagualica, y tenemos impugnado en nuestra contra 4 municipios.
Entonces, 5.
Así es.
Muy bien. Laura Haro, pues le agradecemos mucho por su tiempo, estaremos atentos a la actividad que desarrollen y sobre todo a la reflexión interna que haga el Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias, Jonás. Mario, les agradezco mucho y saben que les reconozco siempre su gran trabajo.
Muchas gracias, muy amable, que tenga excelente día.
Igualmente.
Bien, pues hay mucha reacción de nuestro radioescuchas. Te veo con cara de duda, Mario, dime.
Quedé pensando por qué insiste en reconocer el trabajo de algunos medios. ¿Será por aquella vez que les dijo, medios vendidos?
A lo mejor.
Y a lo mejor está haciendo las paces, pues, con los que no están vendidos, evidentemente. Porque si hay cada uno que hay, hay, hay.
Dicen por aquí, Arturo López, emito mi opinión de la manera más respetuosa. Ojalá no nos estén disfrazando y mintiendo sobre la reforma judicial y que los votantes a favor estén legislando siempre en beneficio del pueblo. Híjole, don Arturo, merecemos un México fuerte, hermoso, próspero y libre. Le voy a decir algo para irnos a la pausa, don Arturo, porque veo que usted escribe su mensaje con un auténtico anhelo de que las cosas vayan bien. Si usted escucha los discursos de quienes están a favor de la reforma judicial, Morena, PT y El Verde, y escucha los discursos de quienes están en contra, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, pues casi dicen lo mismo. Hablan de la patria, de atender al pueblo, de que las cosas deben mejorar, de combatir la corrupción. De repente yo digo, ah, caray, pues si dicen lo mismo, entonces,
¿por qué el dictamen es tan diferente?
¿Por qué están tan confrontados? Sí, es que luego yo concluyo, es que el bien del pueblo es algo como que tiene muchas interpretaciones, ¿eh? ¿No creo? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, rápidamente, Mario, mientras podemos tener ahora una voz del bloque de oposición en la Cámara de Diputados, dice el señor Salvador Pérez, esto es WhatsApp. Priista, yo soy priista, dice Salvador Pérez, desde mi juventud. Mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Decidí separarme desde la primera ampliación al periodo estatutario de Alito Moreno. No renuncié. Y ahora que modificó los estatutos para reelegirse, menos regreso. Y esto ya es un cacicazgo, una dictadura partidista. Es el comentario de don Salvador Pérez, que además hace una confesión de parte. priista desde siempre.
Bueno, fíjese, tenemos una entrevista. Déjale recuerdo una cosa, porque vale la pena también distinguirlo. Usted recordará que en ocasiones hay algunos triunfadores que cuando son electos prometen que van a tener una cercanía con la población y con los medios y que van a estar cercanos, atentos. Toman o rinden protesta y como que suben de, según ellos, de categoría y ya no voltean para abajo, ya no más para arriba. Y quiero destacar una cosa, hay quien sí asume su responsabilidad y están atentos, por ejemplo, los medios de comunicación. Y la verdad yo sí le quiero reconocer a Claudia Salas, que desde anoche que tuvimos una comunicación con ella para que nos dijera qué estaba pasando en la Cámara Baja, fue muy atenta y nos documentó poco a poco cómo iba evolucionando la discusión y la aprobación de los artículos. Entonces, la tenemos en este momento en la línea telefónica. Muy buenos días, diputada, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Mario, Jonás? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Mario, por tu comentario. Efectivamente, pues ha sido un día largo, una noche larga. Estamos pues prácticamente finalizando la sesión. Inició a las 4 de la tarde del día de ayer en esta famosa sede alterna que ya escuché su programa atentamente, lo dicen muy bien, aquí en la Magdalena Michuca, en un gimnasio que se habilitó como recinto. Que bueno, eso sería lo de menos. Lo que realmente nos quejábamos era el proceso, que nunca se aprobó por la Junta de Coordinación Política. Ya lo habían anunciado incluso Morena, y todavía no estaba el acuerdo de la Junta de Coordinación. Finalmente lo hubo, finalmente ahí estuvimos, sin embargo, con muchas, muchas fallas. Por ejemplo, lo del quórum. Jamás supimos si teníamos quórum real o no, porque no hubo pase de lista. Llegabas y te inscribías en unas hojitas, y firmabas, Mario, Jonás, que eras la legisladora o el legislador, pero nunca se corroboraba tu identidad. Entonces, así iniciamos con esas arbitrariedades. No importa, siempre lo dijimos, como no la pongan, vamos a estar y vamos a dar la batalla. Y así fue, se desarrolló la sesión, empezamos con las consideraciones en lo general, casi hasta la madrugada, lo dijiste bien, Mario, prácticamente hicimos la votación en lo general a las 4 de la mañana, 4 con 10 minutos, se votó en lo general con 359 votos a favor, y bueno, pues sabíamos perfecto que Morena traía la mayoría, no es una sorpresa. Sin embargo, lo que dijimos fuerte y claro es que no veníamos a hacer aritmética, sino a hacer política, que veníamos a poner las reservas. Hicimos propuestas importantes para considerar, propuestas que tenían que ver pues justamente con el reconocimiento al Servicio Civil de Carrera, a que no todos los jueces y juezas son corruptos, a matizar el discurso de tiranía con la cual hoy se quiere etiquetar a los jueces y a los magistrados, en este afán de radicalismos que con nada abona y en nada ayuda a un México, pues que a todos nos interesa que nos vaya bien. Entonces, sí, perdóname.
De diputada, nomás para actualizar también un poco, después de que se avaló en lo general el dictamen, siguieron reservas, más o menos como más de 700 reservas en lo particular. En este momento, ¿cuál es el estatus?
El estatus es que se acaban de votar ya todas, ya se hizo la votación, ya votamos el dictamen. Obviamente, Movimiento Ciudadano votó en contra, mi voto, por supuesto, también fue en contra. Morena fue a favor, entonces prácticamente la votación ya está cerrada. Los números que trae Morena son alrededor de 360 votos a favor para su dictamen, así que prácticamente puedo decir que en estos minutos, ahora sí que en vivo de todo color, en estos minutos está aprobándose ya formalmente la mal llamada reforma al Poder Judicial. Aquí seguimos en el gimnasio, todavía estamos aquí, pero ya prácticamente es un hecho, ya se consumó, ya se levantó la votación, así que prácticamente la sesión está concluida, ¿no?
Diputada, entonces son 16 reformas a la Constitución de la República.
Sí, fíjate que, bueno, el dictamen, te voy a decir una cosa, Mario, Jonás, al auditorio, hicimos varias reservas para pues poder, lo dijo hace un momento Mario, 792 en total, y realmente pues es una pena, ¿no?, que se aceptaron pues prácticamente menos del 5%, que tenían que ver algunas, por ejemplo, con lenguaje incluyente, ¿no? Y algunas cosas pues que realmente son importantes, pero la trascendencia mayor estaba precisamente en que pues no sufriera este ataque tan fuerte el Poder Judicial, donde prácticamente pues todo de reforma va a la integración del Poder Judicial, es decir, a desmantelarlo, a quitar a todos como si eso resolviera de fondo el asunto. Lo que dijimos en la defensa fuerte y clara es que eso no resuelve el tema del Poder Judicial. El desmantelarlo y decir se salen todos y entran nuevos no lo resuelve en nada. Realmente la falla que hay en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, los que el ciudadano en la cotidianidad acude para buscar justicia. Entonces, el pensar que solamente robusteciendo, sacando a todos los integrantes del Poder Judicial y ahora simular que la gente los va a elegir, porque también es una gran mentira que la gente los va a elegir. La gente no va a participar en las elecciones. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Va a costar 3.500 millones de pesos una elección así. Es totalmente inviable una elección de esta manera. Y al final del día, magistrados y ministros son electos finalmente por el Poder Legislativo y también por la presidencia. Entonces, bueno, realmente no hay un poder ciudadano aquí de por medio. Quiero decirte que ayer los jóvenes, eso quiero resaltarlo porque es bien importante, nos cambiamos de sede porque los jóvenes tomaron la Cámara de Diputados. Es decir, los jóvenes querían ser escuchados, jóvenes de muchas universidades. Y dijeron, no nos vamos a mover de aquí. Se hizo la sede alterna y se vinieron los jóvenes a la sede alterna también y los recibimos con vallas y con policías. No los recibimos, no hubo manera de poder tomar en cuenta sus consideraciones tampoco. Cuando Morena ha dicho que esta reforma es precisamente para que los jóvenes y las jóvenes sean los próximos jueces, que estudiando derecho con 8.5 de promedio puedes llegar a ser juzgador, qué maravilla, pero ¿qué creen? Que los jóvenes fueron los menos escuchados, ¿no? Entonces todo ha sido pues engaño tras engaño y ellos sabían perfecto pues que tenían la votación. Pero insisto, lo que nosotros fuimos a dar fue un debate fuerte, a proponer y a poner sobre la mesa propuestas que también eran viables y que no se quisieron. Decíamos, ¿cuál es la prisa? Si tienen los votos, ¿cuál es la prisa? Démonos el tiempo para analizar, reflexionar y para poder pues seguir trabajando en un dictamen que tuviera pues un menor impacto en esta forma que se hizo, donde pues prácticamente estamos desmantelando y supeditando el Poder Judicial al Ejecutivo, ¿no?
Diputada,
total autonomía.
Sí, una pregunta muy puntual. Compártanos tres propuestas que usted haya presentado o que la bancada haya presentado, porque por aquí, evidentemente, pues aquí también se hace eco la polarización existente. Hay un comentario de un radioescucha que dice, la oposición quiere que todo siga igual en el Poder Judicial. Usted compártanos propuestas que
no,
se hayan hecho para esta
por
reforma.
Por supuesto. Hacíamos notar que el Servicio Civil de Carrera tenía que continuar, por ejemplo, algo importantísimo, y que nos lo plantearon también así en las mesas los juzgadores. Otra cosa también muy importante es el tema de los jueces sin rostro. Es una violación enorme a los derechos humanos. No puede haber jueces sin rostro. ¿Cómo te van a juzgar a ti, Jonás, sin saber quién te está juzgando? Esa es una violación enorme también y lo pusimos sobre la mesa. No podía estar eso presente. A las personas también que están denunciando, por ejemplo, el crimen organizado, la reserva de su identidad, también eso era importante. En fin, hicimos una serie, y quisiera compartir, me encantaría mandárselas ahorita a su WhatsApp, hicimos cerca de 70 propuestas como partido, como movimiento ciudadano, hicimos 70, que me parece súper importante que la gente las conozca y que sepamos que sí había otra alternativa de reforma, de verdad, de profundidad, donde se fortalecían precisamente, por ejemplo, las defensorías de oficio, ¿no?, las fiscalías, los poderes judiciales en los estados, es decir, era una reforma integral, y no solamente una reforma donde se van a poner jueces a modo, a consigna, porque, si bien es cierto, Jonás, Mario, 30% de los jueces federales documentado por quienes han hecho estudios a profundidad en el Poder Judicial, el 30% de los jueces están a consigna, es cierto, pero hoy con esta reforma serán el 100%. ¿Quién los pondrá? El gobernante en turno, a cualquier familiar, pariente o amigo, y dos, el crimen organizado.
Diputada,
así de sencillo.
Quiero ir más allá y tenemos dos minutos, ojalá me pueda usted dar la precisión. La ruta legislativa es muy clara. Hoy, ahorita en este momento, se acaba de aprobar en lo general y en lo particular, el dictamen pasa al Senado de la República, en el Senado de la República se avala el domingo, antes del domingo, pasa luego a los estados y la mitad más uno los avala, luego pasa a la Secretaría de Gobernación para que se publique y es reforma que entra en vigor. Pregunta para despertar a los del Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Están en la posibilidad también de que ellos entren a elección directa en el 2025?
Bueno, en este dictamen específicamente no, en este no. ¿no? En este no está, pero pues por supuesto que pues está, se siente un precedente muy importante para que eso también pueda suceder en un futuro.
O sea, con las cuando bajan a los estados la reforma constitucional, le toca también a las entidades federativas asumir esa reforma.
Sí, le toca también a las entidades y tropicalizarla conforme sí. a su legislación también. Por eso es que es sentar este precedente, pues prácticamente es el principio del fin de la autonomía de un poder judicial, ¿no? De manera gradual. Y el procedimiento, como lo comentas, así es, Mario, es afirmativo, se va a la Cámara de Senadores y tendrá que estar aprobado antes del domingo.
Entonces, los actuales jueces estatales, magistrados estatales, que ya vayan viendo a qué dedicarse después del 2025, porque los van a votar y va o habrán nuevas elecciones para elegir a esos espacios.
Sí, podría ser así, Mario. Definitivamente podría ser así. Y vienen dos reformas más que tampoco quisiera omitirlas. La siguiente semana vamos a estar también viendo Guardia Nacional, donde estaríamos militarizando al país, porque la quiere también el presidente antes del día 15, porque quiere que marchen el 16 en el desfile los militares y la Guardia Nacional.
Ah, pues ese evento vale la pena, diputada.
Imagínate, Jonás, entonces estamos a capricho y a contentillo del patriarca, ¿no? O sea, entonces sí es muy grave lo que está pasando, de verdad que es muy grave, y dejo aquí la reflexión para que nos informemos y nos involucremos todo lo que está pasando en México, ¿no? Vienen reformas importantísimas también, por supuesto que tienen la mayoría, pero no en el Senado, todavía tenemos esa esperanza, les falta un senador para tener la mayoría en el Senado.
Diputada, entonces, perdón, tenemos que despedirnos, pero seguimos sí. en contacto.
Y le agradecemos mucho por darnos los detalles.
Bueno, aquí nos escuchamos mañana.